De la mañana, hora central europea. Son las 7 de la mañana en Canarias. A menudo los grandes son desconocidos, o peor, mal conocidos, decía Thomas Carlyle. Hoy sería el cumpleaños del ensayista inglés. Buenos días.
Renfe les ofrece esta sección.
Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora bastante planas. En este instante empieza a negociarse el IBEX 35, el futuro, y lo hace así de plano, con una mini subida de 3 puntos en 11.883. Sin embargo, sí se ve subida de nuevo en los futuros del mercado americano, empujando fuera de hora valores como Salesforce, 9%. Bueno, el futuro del S&P, 8 puntos arriba, otra décima en 6.057 y otro potencial máximo histórico, como el que volvió a repetir anoche este índice empujado por la tecnología. Nos ocuparemos de los mercados ya cuando se acerque la hora de la apertura de la bolsa europea, después de la larga noche asiática, con esos sucesos repetidos y todavía no resueltos del todo en Corea del Sur, incluida el anuncio de una ley marcial anunciada por el presidente democrático, el levantamiento después por la revocación del Parlamento, el impacto más o menos corregido en los mercados por el Banco Central, actualizamos la información ahora mismo, y la moción de censura que le ha presentado inmediatamente El País al presidente, junto con una huelga general. Moción de censura que también hoy tenemos aquí en Europa, en Francia. Vamos a hablar de esta escena geopolítica a continuación con el investigador del Real Instituto Elcano, Pablo del Amo. Y tras él entraremos en la gran tertulia de la economía para dar contexto a todas estas historias que vamos a actualizar enseguida. Hoy en la gran tertulia de la economía con Dolores González Pastor, con Gonzalo Garnica y con Carmen Morales.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Renfe les ha ofrecido esta sección.
Lauri, decidido, la despedida la hacemos en Gandía, prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jessy, que nos vamos a Málaga. Lauri, que no, que dan mal tiempo, a Bilbao, pinchos y party. Lauri, una cosita, que al final es despedida conjunta, te hago administradora del grupo que no puedo más.
En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Y a esta hora de la mañana, Corea del Sur, el país sigue en shock. Después de que el presidente declarara la ley marcial, el parlamento le obligara a levantarla. Ahora estamos esperando ver cómo se desempeña la moción de censura que contra él han presentado todos los partidos de la oposición, Miguel.
En principio se votará mañana, después de que Yoon Suk-yeol incluso hubiera revocado la ley marcial que había decretado horas antes con el argumento de erradicar las fuerzas afines a Corea del Norte. La decisión de la oposición de esa moción de censura se produce después de que también la Asamblea Nacional votara en contra de la medida en una sesión extraordinaria. El líder del Partido Democrático de Corea, Park Chan-dae, asegura que esa declaración de la ley marcial era una violación de la Constitución, un grave acto de rebelión y una razón perfecta para ese juicio político.
Aunque haya levantado la ley marcial, dice el líder de la oposición, no podrá evitar los cargos de traición al país. Se reveló claramente a toda la nación que el presidente John ya no puede dirigir el país con normalidad.
Además, unos 10 asesores del presidente ya han dimitido, entre ellos el de Seguridad Nacional. La Confederación Coreana de Sindicatos también iniciará una huelga indefinida hasta que deje el cargo, aunque John dice que no, que se tienen que retirar todas las medidas contra él.
Pido a la Asamblea Nacional, dice el presidente John, que detenga inmediatamente estas imprudentes actividades que paralizan la función del país a través de repetidos intentos de destitución, manipulación de las leyes y del presupuesto.
Estados Unidos espera que cualquier disputa política se resuelva pacíficamente y de acuerdo con el Estado de Derecho.
Bueno, y en horas veremos qué pasa en Francia con la moción de confianza presentada tanto por los partidos radicales de derecha como de izquierda contra el gobierno de Michel Barnier.
Que se ha mostrado esta noche en una entrevista en la televisión pública, incluso esperanzado de poder superarlas. Espera que no salgan adelante y advierte de que si alguna de ellas triunfa, la situación se volverá más difícil e incluso podría haber disturbios en el país.
Es que no sabemos lo que puede pasar, decía Barnier, pero creo que hay mucha tensión en nuestro país, que debemos ir con cuidado, mucha tensión, mucho sentimiento de injusticia, muchos sentimientos, mucha rabia, Mira lo que está pasando con los círculos agrícolas, que conozco bastante bien, que me caen bien, que saben que pueden confiar en mí.
El pleno de la Cámara Baja comenzará a las 4 de la tarde por la propuesta presentada por la Alianza de Izquierdas, que es la que más firmas tiene y también cuenta con el apoyo del partido de Marine Le Pen, Agrupación Nacional.
Y en el foco, Didier Reynders, el excomisario de Justicia de la Comisión Europea, investigado en relación con un blanqueo de dinero a través de billetes de lotería.
También se han registrado dos viviendas de este político del Partido Liberal. La investigación se abre tras una denuncia presentada por la Lotería Nacional de Bélgica, que detectó transacciones sospechosas por una cantidad grande en la compra de lotería electrónica. Aunque ahora no ejerce ningún cargo político, Reynders tiene todavía inmunidad de su época de ministro de Exteriores.
Y en la gran política, un informe del FMI para concluir. Otra gran ampliación de la Unión Europea, dice, impulsaría el crecimiento del bloque.
Sumada a reformas internas, el Fondo Monetario Internacional sugiere que se deberían unir una decena de nuevos socios para ayudar a reducir la brecha económica con Estados Unidos. El informe pide más profundización en el mercado único para desbloquear nuevas fuentes de crecimiento. Dice que incluso el PIB per cápita combinado de una unión con 37 estados podría ser un 14% mayor en 15 años después de la ampliación. Pide que se integren países como Moldavia, Ucrania o incluso Turquía.
Y lo que ampliamos ahora en Capital Radio es la agenda de Sara Bot. Hola Sara, buenos días.
Muy buenos días. Este miércoles se publican los PMI del sector servicios y compuesto en las principales economías. Alemania coloca deuda a 10 años y en la zona euros se publica el índice de precios al por mayor. Además, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, comparece ante la Comisión de Asuntos Económicos del Europarlamento. La OCDE publica su informe de perspectivas económicas y en Estados Unidos tendremos el libro Base de la Fed y escucharemos a su presidente Jerome Powell. También se conocerá la encuesta ADP de empleo no agrícola de noviembre y datos de pedidos de bienes duraderos y de pedidos de fábrica. Bueno, Luis Vicente, vamos a escuchar ahora al investigador del Real Instituto Elcano para que nos cuente cómo está el panorama en Europa. Casina la que tenéis monta. A ver si lo solucionáis rápido, que si no viene el presidente surcoreano, jeje.
Uy,
me voy.
Uy.
Chao.
Sí, deja eso ahí. Bromas las justas con estas cosas, querida Sara. Enseguida saludamos a nuestro invitado capital.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Veamos cómo está la circulación en conexión con la DGT. Alejandro Martín, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? Pues en estos momentos estamos pendientes de varios accidentes. Uno de ellos dificulta el acceso a Madrid por la 2 en Torrejón de Ardoz, otro en Alicante en la 70 en Orgecia, dirección Valencia, y ya uno último en Guipúzcoa en la 1 en Anoeta, dirección San Sebastián. Al margen de los accidentes, complicaciones de entrada a Madrid por esta misma 1 en San Sebastián de los Reyes, la 3 en Rivas, A4 en el entorno de Tinto y A6 en Majadahonda, densidad circulatoria en las entradas a los principales núcleos urbanos, a Murcia por la 7 en el entorno de Espinardo, ya la entrada a Valencia por la CV35 en Aliana y la V31 en Silla, en la entrada a Barcelona por la C58 en Moncada, A2 San Juan de Espí y B23 en el Papiol y ya la entrada a Sevilla por la 49 en el entorno de Tomares.
Unos días de esquí en Aragón te llenan de energía para todo el año. La emoción de volver a esquiar, la belleza de vivir la naturaleza, el placer de descansar entre amigos.
Hay miles de razones para venir a Aragón. ¿Cuál es la tuya? Aragón, por miles de emociones. Turismo de Aragón. Gobierno de Aragón.
Demo de Broker Bankovic, la plataforma a tiempo real de Bankovic que te permite invertir con 100.000 euros ficticios en acciones, derivados, ETFs, fondos y mucho más para que practiques sin compromiso. Entra en bankovic.es y aprende a invertir como un verdadero broker. Bankovic, nos mueven tus valores. ¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite, asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota, con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Pues estamos con varios focos geopolíticos de alta tensión. En Francia se abre de nuevo el abismo si finalmente hoy la moción de confianza no la superase el presidente Michel Barnier. Quienes calculan duraciones de mandatos hablan de que sería el presidente más corto de la historia reciente de Francia. Pero es que la fragmentación política y la dificultad de sacar adelante un presupuesto, esta semana se escenificó como no podía hacerlo. De hecho, presentó las cuentas de la Seguridad Social por decreto ante la virtual pérdida de la votación en el Parlamento, con la negativa de la agrupación nacional de Le Pen de votar en contra. Y derecha e izquierda son las que parece van a hacer pinza, pueden hacer pinza en las próximas horas y hacer caer al gobierno técnico, entre comillas, de Barnier. Una solución de compromiso, de intento de contentar, de encontrar puntos de consenso del presidente Macron, que podría acabar aquí hoy. Nos acompaña en Capital Radio don Pablo de Lamos, investigador del Real Instituto Elcano. Don Pablo, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
El riesgo de caída del gobierno francés es real, ¿no?
Pues muy real, desde el momento en el que básicamente el partido de Le Pen, que es la extrema derecha de agrupación nacional o reagrupamiento nacional, dijo que iba a votar a favor de la moción de censura que iba a presentar la izquierda, ¿no? Recordemos que el gobierno de Barnier se sustenta tácitamente en el apoyo de los de Le Pen porque no tiene mayoría. Lo que pasa es que en el momento en el que parece ser que no el gobierno Barnier, a la hora de presentar sus presupuestos, pues no ha atendido todas las demandas que quería Le Pen en cuanto sobre todo a bajada de impuestos de las cuestiones, por ejemplo, de impuestos de energía, electricidad, etcétera, pues ha dado el botón rojo para que el gobierno Barnier pues pueda acabar en aproximadamente hoy o incluso pues, la crisis en Francia se siga sosteniendo a no ser que Macron pues consiga de alguna manera realizar una mayoría de gobierno, aunque es muy difícil teniendo en cuenta la aritmética parlamentaria, ¿no?
Claro, la fragmentación es tan extendida, tan extrema, que hace muy difíciles los puntos de encuentro. En particular, citaba usted el impuesto eléctrico, también la negativa de la derecha de Le Pen de aceptar que se actualizaran las pensiones en enero. Pedía que se hiciera esto en verano para dar un poco más de margen a las cuentas públicas. Es que hay cosas de fuerte discusión en Francia, ¿verdad?
Sí, bueno, es que la cuestión es que la situación financiera en Francia no es que sea muy positiva, por decirlo de una manera bastante eufemística, claro. Porque el déficit, según ha declarado el propio gobierno en francés y las cuentas que le salen, es del más del 6% del déficit, cuando Europa o la Comisión Europea establece el límite de ese déficit en el 3%. Digamos, el objetivo de estos presupuestos nuevos de Barnier sería de que para el año 2025 el déficit estuviese en el 5%, es decir, bajar un 1% ese de déficit. Y por tanto, lo que propone este gobierno es realizar múltiples recortes, sobre todo de cuestiones sociales, pero también aumentar mucho los impuestos. Y por tanto, son políticas muy impopulares que evidentemente pues Le Pen, que no tiene necesidad de, digamos, de desgastarse políticamente, no va a aceptar, sobre todo cuando tiene sus bases que apoyan acabar con el gobierno Barnier, ¿no? Sobre todo también hay que tener en cuenta que a lo mejor lo que están buscando los de Le Pen es no solamente influir en las políticas, sino también influir directamente en un gobierno con miembros del propio partido de reagrupación nacional. Esa puede ser también otra de las claves que podemos ver.
Sí, porque esa es la gran pregunta que nos hacemos ahora. Con el sistema francés, a Emmanuel Macron, el presidente, le queda todavía un año de responsabilidad. ¿Qué puede pasar en este año si cayese el gobierno de Barnier?
Pues bueno, hay muchas posibilidades. Realmente nadie sabe lo que puede pasar, solamente incluso lo puede saber Macron o incluso ni él mismo puede saberlo, pero lo que se espera es, por tanto, que caiga el gobierno, esa es una de las posibilidades, ¿no? Y que, por tanto, este gobierno esté en funciones, o sea, puede seguir haciendo, pues, en una cierta normalidad, ¿no? Lo que pasa es que, evidentemente, su legitimidad democrática queda muy dañada. Ahora, lo que puede hacer Macron es designar un nuevo primer ministro, ya sea intentando dar el poder a la izquierda en este caso, ¿no?, que es la que salió, digamos, vencedora en las últimas elecciones legislativas, aunque sin mayoría, o buscar otra nueva fórmula en la que integrar, pues, la derecha, el bloque central o incluso a la extrema derecha, ¿no? Porque, claro, aquí la cuestión es que no se pueden declarar elecciones, no se puede disolver la Asamblea y celebrar elecciones hasta julio, porque la Constitución francesa establece que solo se puede declarar cada año. Y como fueron las últimas en julio, hasta julio de este año no se puede hacer y, por tanto, estaríamos en un periodo de inestabilidad política bastante grande si no se puede formar un gobierno ahora que sea mínimamente estable.
Claro, un auténtico laberinto con repercusiones económicas porque habrá leyes que no se puedan promulgar. Claro, hay algunos presupuestos, como ocurrió con la Seguridad Social, que se aprueban por decreto, pero hay una parte de ejercicio de gobierno que no se podrá realizar, ¿no?
Claro, o sea, evidentemente hay leyes que se pueden aprobar con ese decreto, que es la ley, el artículo 49.3, otro artículo bastante polémico, debido a la inestabilidad política y debido a la, digamos, a la ausencia de mayorías en la Asamblea, pues también se ha vuelto un arma política y que ha perdido, digamos, ese artículo mucha legitimidad a ojo de la población francesa, ¿no? Evidentemente, el gobierno en funciones puede aprobar ciertas leyes, pero, como digo, su legitimidad democrática, su legitimidad de cara a, digamos, a poder de verdad implantar políticas que sean necesarias para el futuro de Francia, como digo, una Francia que está en una situación financiera muy precaria, pues queda muy reducida y, por tanto, lo que se debería hacer es, digamos, establecer o desarrollar un nuevo gobierno, a poder ser con una aritmética parlamentaria que fuese un poco más fuerte, porque, como ya se ha visto y ya se denotó cuando se designó a Barnier con las fuerzas que había, es que iba a ser un gobierno muy débil y que podía durar muy poco, como se está viendo.
Sí. Pablo, si examinamos el impacto que tiene todo esto en la escena europea, con los socios de Francia en la Unión Europea, ¿qué destacarías? ¿Qué debíamos examinar? Porque, claro, esto también afecta al trabajo de la nueva Comisión Europea, la propia presencia o fuerza de lo que antaño llamábamos el eje franco-alemán, que hoy ha dejado de existir, ¿no?, de facto.
Bueno, no es que haya dejado de existir, es que simplemente ha quedado profundamente dañado desde hace años debido a que no hay, digamos, una simetría de las políticas o una convergencia entre ambos líderes, de Scholz y Macron, ¿no?, en diversas cuestiones. Hay muchas cosas que les separan, ¿no?, en política exterior o incluso en política económica, etcétera, ¿no? La cuestión es que en Francia, de hecho, muchos de los analistas, expertos, lo que dicen es que Francia ha perdido paulatinamente su poder o, no digamos, su influencia en la Unión Europea, ¿no? Que digamos que la inestabilidad política interna le ha dañado mucho de cara a poder establecer mejores relaciones dentro de las instituciones europeas o con otros Estados miembros, ¿no? De hecho, una de las cuestiones que se resalta mucho es el hecho de que el comisario francés, Thierry Breton, que era uno de los comisarios bandera de la primera comisión von der Leyen, tuviese que dimitir debido a que lo pilló la presidenta de la comisión y que Macron no dijese nada. Y de hecho, lo que hizo fue, pues, designar otro comisario, ¿no? Mandar otro comisario que era de su gobierno, ese Journé, que era su ministro de Exteriores en su momento, y que ese propio comisario, ese Journé, tenía, digamos, mucho menos poder para poder hacer frente a von der Leyen, ¿no? Pues son las cuestiones que también se resaltan mucho, ¿no? Que Macron se plegase a von der Leyen cuando en su momento, en 2019, fue uno de los principales, digamos, apoyos de von der Leyen para ser presidente de la comisión. Pues esas son unas cuestiones que se denota como Francia ha ido perdiendo influencia a lo largo de estos años en Europa.
Claves para entender un hecho muy relevante en la historia europea en este instante, con Pablo del Amo, investigador del Real Instituto Elcano. Gracias, Pablo, por compartir la visión en Capital Radio.
Muchas gracias.
Buen día.
Gracias y buenos días.
VisualChart lanza la versión 6 de la plataforma de trading líder del mercado. En VisualChart encontrará cualquier herramienta de trading que necesite. Gráficos, listas de valores, profundidad de mercados, herramientas de análisis fundamental y técnico y la más avanzada tecnología de autotrading. Con VisualChart 6 podrá guardar su trabajo en la nube y compartirlo con otros usuarios. Utilice las mismas herramientas que usan los profesionales. VisualChart, la plataforma que elimina los límites de su inversión. Conozca todo sobre VisualChart en visualchart.com.
Un de Navidad en Parque Warner de película. ¿Pero qué película? ¿Del lejano oeste? ¿De superhéroes? ¿De acción? ¿De cine clásico? ¿De animación? Parque Warner presenta la novedad del año. Christmas Studios, el lugar en el que todos vivirán una Navidad de cine. No te la pierdas a partir del 6 de diciembre y hasta el 5 de enero en Parque Warner. Desde 29,90 online.
Empresas tecnológicas, escuelas de negocios, sindicatos, organizaciones empresariales, empresarios, formadores y figuras relevantes de las administraciones públicas comparten tertulia todos los miércoles a las 3 de la tarde en Cibercotizante, un programa dirigido por José Joaquín Flechoso. Cibercotizante, la digitalización desde una óptica diferente. Capital Radio.
Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz.
Ahí le has dado.
Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas. En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Y hoy en la gran tertulia de la economía con Carmen Morales, que es profesora del IE Business School, recién retornada, nos cuenta de Arabia Saudí. Hola.
Buenos
Carmen,
días. ¿Qué tal? Buenos días. Muy bien, pues sí, allí, cuando estaba allí, se hizo el anuncio de efectivamente del 9,97.
La,
¿no?,
aprobación de la participación de STC en Telefónica, ¿no?
Efectivamente,
del fondo saudí.
Sí, sí, sí. Y como comentábamos antes de la tertulia, ¿no?, que era necesario estas alforjas, ¿no? Tanta alforja para este viaje.
Así, ¿no?
Exacto. Sí. Entonces, sí, sí, muy sorprendente.
Desde
muy sorprendente.
Luego. Gonzalo Garnica, consultor empresarial. ¿Qué tal, Gonzalo?
¿Qué tal, Luis Vicente?
Bien.
Todo bien.
Todo
aquí
bien.
Asistiendo al panorama nacional e internacional.
Sí, porque probablemente empecemos con el internacional. Dolores González Pastor es directiva de Asuntos Públicos Corporativos y experta en gobernanza. Seguro que quiere comentar lo que ha pasado en Corea del Sur esta noche. ¿Qué tal, Dolores?
¿Qué tal? Pues nada, muy bien y siguiendo la actualidad, porque la verdad es que fueron 5 horas bastante trepidantes y bastante inesperadas. O sea que
sí. Si alguien se levanta a estas horas o no sabe qué ha pasado en Corea del Sur, durante algunos minutos es que hasta temblaron los mercados del mundo, porque hubo gente comprando bonos americanos buscando sitios de refugio seguro por si se estaba desatando lo que llamamos en economía un cisne negro. Uh-huh. ¿Y qué llegó a pasar en Corea del Sur? Pues que de repente apareció en televisión el presidente democrático, conservador, gobierna en minoría, decretando la ley marcial. John Suk-seol se llama este hombre, diciendo que había problemas de intentos de desestabilización del país, de fuerzas norcoreanas, que se estaba paralizando la administración, que se estaba poniendo en riesgo el orden constitucional, y salió y decretó la ley marcial. Bueno, inmediatamente revolución en la calle, la gente, los ciudadanos salieron, se fueron al parlamento, lo rodearon, al mismo tiempo llegaban los militares a rodear también el parlamento, llegaron también los diputados, entraron en el parlamento colándose entre los militares y los ciudadanos, hicieron una sesión plenaria y revocaron inmediatamente la orden del presidente. Y el presidente tuvo que salir a continuación de nuevo por televisión para decir que esto, podéis escucharle. Que tras la petición de la Asamblea Nacional de levantar la ley marcial, las tropas han sido retiradas. Aceptaré la demanda de la Asamblea Nacional y levantaré la ley marcial tras una reunión del gabinete. No es suficiente. Después de lo ocurrido, todos los partidos le están pidiendo que abandone el poder, que dimita. Ya le han presentado una moción de confianza porque de momento no ha dimitido. El líder del Partido Democrático de Corea, el líder de la oposición Park Chan-dae, se lo pedía con estas palabras. Debería dimitir. Dimita inmediatamente. Este es el mandato del pueblo, decía. Hay convocado una huelga general del sindicato más importante del país que dice que no va a parar hasta que no se marche el presidente. ¿Y cómo hemos llegado a este punto de repente en un país, Corea del Sur, que tiene el tamaño económico de España, para que se hagan una idea, con una democracia consolidada, con sistemas que funcionan, el judicial, el político, con sus casos de corrupción que recordarán mucho a nuestros propios casos. De hecho, el gobierno de Corea del Sur es un gobierno en minoría que está intentando sacar adelante presupuestos, que no lo consigue, que tiene incluso algunos algunos problemas judiciales. De hecho, la oposición ha presentado un juicio político contra el fiscal jefe después de meses de intentar procesar a la esposa del presidente John. ¿A que le suena familiar esta historia? Por lo que, por cercana, resulta más sorprendente, ¿no?
Sí, es una situación muy complicada. Decías que tiene un tamaño económico similar al de España. Ya nos gustaría.
Bueno, ya es más grande, sí. España se ha quedado atrás.
Muy atrás. O nos ha sacado muchísima ventaja Corea del Sur. Es una economía que en los años 80, en concreto en el año 88, tenía una renta, cuando fue el anterior golpe de Estado y el anterior, toma de posesión. Dictadura militar, etcétera, tenía una renta per cápita muy inferior a la española, muy por debajo, y en estos años pues han hecho el milagro económico y bueno, nos han superado y es una de las grandes economías mundiales y por supuesto asiáticas, ¿no? Uno de los motores asiáticos con unas corporaciones familiares e internacionales absolutamente potentísimas, ¿no? Entonces, Es interesante darse cuenta que, bueno, hay dos países militarizados en el mundo. Uno es Israel y otro es Corea del Sur, ¿no? O sea, viven en una constante equilibrio, exacto, con los enemigos a kilómetros, ¿no? Sí. Y en este momento, pues en esta fase previa a que Trump ya vaya tomando posesión, etcétera, pues Corea del Norte está desestabilizando bastante, ¿no? Entonces, visto desde su perspectiva,
es casi verosímil, ¿no?
Tiene un punto de verosimilitud. Hay una de las redes de espionaje y de intercesión en las políticas de Corea del Sur enorme por parte de Corea del Norte, ¿no? Eso es real. Entonces, pero eso no justifica, obviamente, no estoy para nada justificando, ¿no? Simplemente
declarar la ley marcial,
poniendo en contexto, sí.
Sí, sobre lo que decía Carmen, a todos nos suenan muchas grandes corporaciones de Corea del Sur, desde Samsung a Daihatsu, Hyundai, Subaru, Daewoo, SsangYong, puede estar así toda la mañana, ¿no?
Sí.
Y después, también es curioso porque hay dos fronteras que son las que marcan la mayor diferencia de renta entre países vecinos del mundo, ¿no? Una de ellas es la frontera, que, bueno, en este caso es el estrecho de Gibraltar, entre España y Marruecos.
Entre Europa y África.
Y la otra es la frontera, es la línea del armisticio entre Corea del Sur, que es un emporio económico, y Corea del Norte, que es pobre de solemnidad, incluso mucho más pobre de lo que pensamos que sea, ¿no? Porque las imágenes que llegan siempre pues son de desfiles de militares allí con armamento ultramoderno, y luego resulta que ese mismo año han muerto 500.000 de personas de hambre, ¿no? Entonces, bueno, pues este es un dato que puede explicar parte de lo que pasa allí, ¿no? Luego, y para terminar, hay una cuestión también de gobernanza, ¿no? De que son países donde el presidente, pues, como puede pasar también en la misma Francia, ¿no? Es elegido en una urna el presidente Macron, distinta de donde son elegidos los parlamentarios, y se puede dar el caso de que el presidente sea de derechas y el primer ministro sea de izquierdas o viceversa, ¿no?
Sí.
Entonces, también sucede en Estados Unidos, y en otros muchos países que tienen regímenes presidencialistas frente al nuestro, que es un régimen parlamentario. Aquí, si no tienes la mayoría en el Parlamento, no puedes ser presidente, simplemente, ya está. O sea, y sino que se lo diga la Rajoy, ¿no? Que sufrió una moción de censura. Y bueno, pues seguramente será un poco el origen de lo que está sucediendo allí. Este problema, claro.
¿Cómo lo ves, Dolores?
Bueno, pues este es el ejemplo de que las democracias no se pueden dar por hecho. O sea, Corea del Sur es un país que el milagro económico, comentaba Carmen, se ha basado fundamentalmente en los avances tecnológicos y en la educación. Entonces, yo cuando oigo que todo es un problema de educación y tal, hombre, la educación ayuda, pero no garantiza ni la estabilidad ni la democracia si se va permitiendo que las instituciones de un Estado de Derecho se vayan minando, ¿no? Uh-huh. Y yo, bueno, ayer salió la lista de los presidentes coreanos desde el final de la Segunda Guerra Mundial y es pavorosa, ¿no? Porque el que no ha sido derrocado, bueno, incluso hubo uno asesinado a principios de los 80, ha sido procesado por corrupción, en fin, o sea, es un no parar. Creo que en una lista de 13 presidentes hasta llegar a Yoon Suk-yeol, que es el actual, que va a ser procesado, evidentemente, todo apunta, solo ha habido uno que bueno, pues que pasó una legislatura medianamente normal. Entonces, yo creo, o sea, sí que nos hace gracia porque vemos determinadas similitudes, pero también hay grandes diferencias con un país como España, ¿no? Por ejemplo, ha ayudado a parar este autogolpe de Estado, que era lo que quería hacer este presidente, el que la fiscalía no estuviera controlada, exacto, por un lado. Y luego también, por otro lado, el que la mayoría parlamentaria, bueno, primero pudiera llegar a la Cámara, a pesar de todo el follón que había fuera, y había una mayoría en contra del gobierno, ¿no? En España, que estamos evidentemente en un régimen parlamentario, aunque tenemos un gobierno en minoría, no hay una mayoría en frente parlamentaria. Y esto es parte de lo que, si esto pasara en España, pues yo no sé qué pasaría. Primero, tampoco ha salido la gente a la calle aquí en masa. Sí, ha habido manifestaciones cuando ha habido ataques directos a un poder del Estado, como es el Poder Judicial, que gravísimo, o sea, por parte de personas que estaban en el gobierno de España. Y luego, pues, en fin. Yo creo que la movilización social de Corea pues ha sido ejemplar. Yo creo que los asiáticos en general, todo el tema social, ¿no? Y son bastante gregarios y esto lo llevan bastante dentro y han reaccionado.
Uh-huh. Sí, sí.
Pues ese es un tema principal.
Una de las razones de la superación también del milagro económico es el sacrificio individual que hicieron los ciudadanos, incluso donando joyas al Estado. Eso es uno de los fenómenos que es único en el mundo, ¿no? Para precisamente salir de la deuda económica en la que habían incurrido como Estado en esos años, ¿no? Entonces, a ver, eso efectivamente a nivel, ¿no? A nivel movilización social, a nivel conciencia individual como ciudadanos, etcétera, eso no ocurre en ningún sitio del mundo, ¿no?
No, estamos más acostumbrados a que los gobiernos tomen las joyas.
Efectivamente,
cuando las necesitan,
exacto,
¿no?
Exacto.
Estamos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio. Os cuento cómo vienen las bolsas y continuamos con los temas que hoy nos están despertando y bien.
¡Oh, pandas en Navidad! ¡Zoo!
¿Y ese villancico?
¡Los linces están jugando!
Ya veo.
¡Pero mira cómo beben las nutrias en el río!
Ok, vamos al zoo.
Está claro, Zoo Madrid es la estrella de la Navidad. ¡Os esperamos!
Capital Radio. La genuina radio económica. Siente la economía. La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
Sigamos desmenuzando, interpretando las noticias de la mañana en este miércoles en el que los mercados siguen bastante bien, sobre todo por el impulso americano. El mercado americano, el mercado de Estados Unidos sigue brillando día tras día con sus pequeños pero constantes máximos históricos. De nuevo la tecnología empujando hoy en el despertar. Fuera de hora publicó Salesforce, viene subiendo fuera de hora un 9% y así el futuro americano, el S&P, viene subiendo 7 puntos más en 6.057, como si no acabara la subida. Los futuros europeos con más cuidado, vienen prácticamente planos. El del IBEX baja una décima, 12 puntos en 11.872. En este nuevo día en el que en Europa despertamos también con la mirada puesta en Francia, ya hemos venido haciendo análisis, en horas sabremos si cae o no cae el gobierno de Michel Barnier, ese gobierno prendido por alfileres, ¿verdad, Dolores? Que no va a poder aguantar, parece, el envite de la pinza, partidos de derecha y de izquierda,
Sí.
¿Se lo pueden merendar hoy?
Sí, bueno, sabíamos desde las elecciones que el equilibrio en el gobierno iba a ser complicado. Macron intentó, pues un gobierno de moderación. Sin embargo, esta es la demostración también de la fuerza que tiene Le Pen, ¿no? O sea, realmente es Le Pen la que está arbitrando una posible moción de censura que todo parece que se va a producir.
Pero que presenta a la izquierda, ¿eh?
Que presenta a la izquierda porque la izquierda también salió muy consternada por su no reconocimiento de su mayoría en este ejercicio de moderación que quiso hacer Macron. Entonces, claro, lo que se abre para los franceses y está muy cerca de España y además es una alternativa, digamos, a motor de Alemania que parece que está gripado, con esta inestabilidad no va a poder ser. Y claro, lo que se abre ante los franceses es el abismo entre dos polos, entre el lepenismo y Melenchón, que es la extrema izquierda. Entonces, yo creo que es un ejercicio que está haciendo Le Pen de hacer valer su fuerza y provocar un cambio de gobierno simplemente con Macron, pero con más presencia del lepenismo, pero se les puede ir de las manos.
Y hay otro abismo, el de las cuentas, con un 6% de déficit, es que sí o sí tienen que poner en marcha, implementar algún tipo de recorte.
O sea, yo entiendo que lo que pone de acuerdo a la extrema derecha y la extrema izquierda es que hay un plan de ajuste en el que dos tercios del ajuste es reducir gastos, a lo que se opone la extrema izquierda, y un tercio del ajuste es subir los impuestos, a lo que se opone la derecha.
Ese es un excelente resumen.
Habría que añadir que en Francia siempre ha sido así. Los franceses son muy estatistas, son muy proteccionistas, son muy intervencionistas, también en España, pero ellos más todavía, ¿no? Y entonces, cada vez que alguien intenta hacer un ajuste, como los ajustes siempre son dolorosos, porque hay siempre al que le quitan algo, o le suben un impuesto, o le bajan una subvención, pues entonces salen a la calle con chalecos amarillos, sin chalecos amarillos, con piedra, sin piedra, pero salen a la calle y lo paralizan. Oiga, y después de eso, ¿qué alternativa me da usted? Como dices, tenemos un 6% de déficit, tenemos una deuda que ya es pasa del 100% y pico del PIB, estamos desestabilizando el euro, estamos dando mal ejemplo porque somos el eje central de la Unión Europea, Francia y Alemania, pues a los franceses no se paran en eso, ¿no? En otras ocasiones, cuando se ha intentado hacer algo racional con todos estos mamotretos de las empresas públicas francesa, pues tampoco han podido, y ahí tienes France Telecom, y tienes Air France, y tienes Electricité de France, y tienes, bueno, pues todo lo que hace ya casi 30 años se privatizó en España, con un gran éxito, y además convirtiendo esas empresas en grandes corporaciones multinacionales. Bueno, pues en Francia siguen igual que aquí estábamos en el año 95, ¿no? Cuando empezó el gran proceso privatizador de la telefónica, de las petroleras, de las eléctricas y de todo lo que era el antiguo INI, luego SEPI, etcétera, ¿no? Entonces, ya digo, Francia tiene una pulsión siempre, por un lado conservadora, de mantener lo que hay aunque no funcione, por otra parte muy, muy eso, estatista, proteccionista, intervencionista, que lo han mamado. Y junto a esto también hay magníficas, grandes empresas francesas, multinacionales, y muchas de ellas las tenemos aquí, ¿no? O sea, que sobreviven esos dos modelos empresariales. Pero vamos, la solución, pues nada, vuelta a lo mismo de siempre. O sea, vamos a ver.
Sí, la diferencia, efectivamente, en un Estado muy centralizado como es el francés, la diferencia principal con España es que nosotros tenemos comunidades autónomas y ellos, o sea, con gran poder de gasto público, ¿no? Y ellos, pues, no las tienen, ¿no? Las tienen, pero no funcionan de esta manera, ¿no? El caso es que, de esta manera casi federal, como en España. El caso es que, claro, aquí digamos que las cuentas se diluyen, ¿no? Es como una especie de decir, bueno, ¿y aquí dónde se gasta el dinero, ¿no? Entonces, claro, si te paras a buscar, pues al final la búsqueda se diluye entre miles de administraciones locales, autonómicas, etcétera. Entonces, y luego nacionales, ¿no? Entonces, es un grandísimo problema. Yo estoy de acuerdo con Dolores y con Gonzalo que efectivamente los dos motores económicos, ¿no? Y económicos y sociopolíticos, ¿no? De Europa, de la Unión Europea en este momento, que son este momento de cambio, de transición, ¿no? Hasta enero, ¿qué va a pasar en enero? Tal, todo el tema, insisto, Trump, etcétera. Es el momento de estar fuerte como Europa y resulta que no lo estamos, ¿no? O sea, se nos están debilitando los dos grandes, los principales países, ¿no? Que podían ser los líderes en este caso de la Unión Europea. Y está von der Leyen más fuerte que nunca, pero tampoco parece que esté tirando. Una de las noticias que más me llamó la atención la semana pasada es el tema de Georgia, por ejemplo, ¿no? Que aquí ha pasado, creo, sin pena ni gloria.
Pero muy desapercibido, pero ha habido también una respuesta ciudadana muy contundente.
Efectivamente, ¿no? Entonces sí, ellos, que haya claro, cambiado mucho. Es el siguiente vecino de Ucrania y entonces están diciendo o nos juntamos a la Unión Europea o la nada, ¿no? Entonces, claro, ¿y qué hace la Unión Europea? Pues dar largas, ¿no? Mientras tanto, entonces... Es decir, es un momento en el que estratégicamente habría que o hacer una política de decir vamos a crecer, vamos a expandirnos, vamos a ampliar fronteras a un enorme coste económico, obviamente, porque son países que en este momento tienen bastante más, o sea, tienen una crisis y una situación muy muy precaria, pero que potencialmente pueden ser. Obviamente.
Claro, pero os voy a plantear que miréis un minuto a un tipo que se puede convertir en un protagonista de este miércoles también. Y no es Didier Reinders, ¿eh? Que con el tema de la lotería y el blanqueo de dinero investigado. Es Luca Maestri. ¿Sabéis quién es Luca Maestri? No. Pues está contando, y vamos a tomarlo con todo tipo de precaución, está contando el Corriere della Sera en Italia, que es el nuevo CEO de Stellantis, después de la dimisión de Carlos Tavares. En la bolsa, Laura Blanco, tenemos un perfil para pensar que el que era director financiero de Apple, famosísimo, pueda ser el nuevo CEO de Stellantis.
Bueno, es que Luca Maestri es de sangre italiana, el que es el CFO de Apple que deja la empresa podría convertirse en el encargado de reconducir, bueno, pues la desastrosa situación que vive Stellantis con 14 marcas, recordar, entre ellas una italiana, Fiat, pero no solo esa, también Peugeot, Alfa Romeo, Jeep. Los títulos de Stellantis caen más de un 40% en lo que llevamos de año. ¿Qué hizo Maestri como director financiero de Apple? Pues multiplicar por 10 su cotización, disparar los ingresos de Apple. Fue una de esas empresas en las que, uno de esos directivos en los que tanto confió el gigante de Cupertino para optimizar los recursos financieros. Para que os hagáis una idea, Apple en muchas ocasiones y con una tesorería brutal, una caja financiera brutal, en ocasiones recurría a la emisión de deuda para pagar dividendo y dedicar la caja a otros menesteres necesarios para la compañía. Deja Apple, es de sangre italiana y es el nombre más sonado a esta hora para intentar reconducir un gigante de la automoción que está pasando por horas muy bajas por la competencia de los coches chinos, la regulación y la realidad de que compramos muchos menos coches en Europa que antes del COVID.
Gracias, Laura. Luca Maestri, cajero brillante de Apple, si me permitís el atrevimiento, puede ser el nuevo CEO de Stellantis, ¿cómo suena?
Yo no sé el caso concreto de Stellantis, porque lo acaban de decir, o sea, es que ya están todas las marcas juntas, Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Chrysler, pero también Peugeot, Citroën, Renault, o sea, eso todo está en las tripas, que igual me he pasado en alguna, pero en las tripas de Stellantis. Hay un problema del sector del automóvil a nivel mundial y en Europa es especialmente grave, sí. ¿No? No sé cuánto capitaliza ahora mismo Stellantis, pero General Motors capitaliza 50.000 millones de dólares y la Ford 45.000 millones. ¿Eso qué es? Pues es la centésima parte de lo que capitaliza Nvidia. Bueno,
Stellantis sí. Capitaliza 37.000 millones.
37.000 millones. Que Amancio Ortega, su solito con Inditex, capitaliza 162.000 millones. Podría comprarse cuatro veces Stellantis completa. Entonces, esto es un problema muy complejo, pero yo me ceñiría a una cosa, y es que en Europa se le ha declarado la guerra a muchas cosas, entre ellas al vehículo privado. Sí. También a los aviones, por ejemplo. Entonces, esto es guerra medioambiental, por cuestión de emisiones, guerra fiscal, subiendo los impuestos por todos lados, guerra en las normas de conducir, que ahora te dicen que tienes que ir a 30 por la ciudad, guerra en poner el alcoholímetro a cero, de manera que si te tomas una caña y vas conduciendo y te pillan, pues te pones 500 euros de multa, guerra en cuanto a las zonas prohibidas, guerra en cuanto a las distintas etiquetas, sobre todo le han declarado la guerra a los pobres, a los coches de los pobres, que son los, que, son los que no tienen 45.000 euros para comprarse un flamante coche eléctrico, ¿no? Y bueno, entonces todo esto en Europa lo estamos pagando, evidentemente, lo estamos pagando. Ahora, en el caso de España, mucho cuidado, porque uno de nuestras gallinas de oro era el sector del automóvil. Todavía somos el segundo productor europeo detrás de Alemania y estamos entre los 10 más grandes del mundo, ¿no? Y pasa lo mismo que con esto del gran hermano de los hoteles, ¿no? O sea, hay que recordar que recibimos, este año vamos a recibir más de 100 millones de turistas extranjeros, se van a dejar en España más de 130 mil millones y entonces tampoco podemos tenerles haciendo el check-in 20 minutos a cada uno en el hotel y una cuelga de 50 detrás, ¿no? Claro, llega un momento que dices, mire usted, para evitar eso, señor turista, tiene una solución, entre en patera. Si entra en patera, no se preocupe usted, que no va a tener problemas, ¿no?
Bueno, yo creo que hay dos cosas llamativas. Uno, que es un director financiero, con lo cual va a entrar a lo que va a entrar, que es ajustar, y luego que es italiano. O sea, yo quiero recordar que Tavares, cuando dimite, precisamente es por una guerra política, geopolítica interna dentro de Stellantis, donde él quería proteger las inversiones en España en detrimento de algunas marcas italianas. El nombre que más suena, pues ahora mismo es un italiano. Entonces, bueno... sobre la crisis del automóvil, a ver, tampoco nos hagamos trampas. O sea, la crisis del automóvil en Europa viene de que se ha arrastrado mucho los pies con la propia evolución del sector. Entonces, yo ayer estaba escuchando una conferencia absolutamente surrealista, que si el plan Draghi no servía para nada, que si tal, y que todo era culpa de los fanáticos del cambio climático, cuando a la vez el cambio climático estamos viendo que es una realidad, y cuando precisamente este arrastrar los pies ha hecho que sea China la que coja la ventaja competitiva invirtiendo en renovables, invirtiendo en una industria nueva como el coche eléctrico, sí. Cuando aquí en España era protección, 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 y ahora ya no hay tiempo, ahora ya no hay tiempo. Entonces, eso es también la consecuencia de el haber sido excesivamente proteccionistas, hablábamos antes de Francia. O sea, claro, el sistema protector, el Estado protector francés funciona y las empresas les va bien en la medida que la economía va bien. Cuando llega una crisis, pues saltan las costuras, ¿no? Que es lo que está pasando en Francia. Por cierto, hablando, Barnier, me ha llamado la atención esta declaración que ha hecho como un poco de arrimarse, ¿no? De congraciarse con el mundo del agro, que es muy conservador, sí. Y muy filo lepenista. Uh-huh. Como un intento de que no se me incendien las calles por la extrema derecha o por la derecha más conservadora, ¿no? Los chalecos amarillos, de hecho, venían de ahí.
Esa declaración es muy llamativa.
Es muy llamativa porque es el reflejo de quién está arbitrando el cambio posible de primer ministro, y no creo que vaya más allá, en Francia, ¿no? Que es el lepenismo tratando de ser más influyente en el gobierno de Francia.
Sí, sí. El tema de, sí, estoy totalmente de acuerdo, un financiero que efectivamente va a hacer ajustes, pero que viendo la situación efectivamente sería una oportunidad de oro para hacer un cambio estratégico, hacer más un cambio estratégico que lidere, ¿no?, el sector de la automoción en Europa. Es decir, el gran competidor, como bien decía Dolores, es China. Desde los años... Desde las últimas dos décadas se ha, bueno, pues por la mano de obra, etcétera, se han llevado fábricas, etcétera, a China, se ha, pues obviamente, regalado las tecnologías, etcétera, y los chinos pues nos han tomado la ventaja, es así de sencillo.
Pero ahí has dejado en el aire la gran cuestión. Claro. ¿Un financiero es quien puede liderar una estrategia de desafío como la de ahora?
Exactamente, exactamente. Entonces, pero sí es una oportunidad que esperemos que no desaproveche, ¿no? para...
A ver, aquí el tema es que la industria del automóvil europea tiene un legacy tremendo de industria tradicional, claro, que es lo que impide hacer crecer las nuevas líneas de negocio hacia el vehículo eléctrico. Sí. Entonces, en China no han dudado, no han sido proteccionistas, ¿verdad? Porque tenían mucha cosa que proteger en industria automovilística tradicional. Llevan años apostando por las renovables y por el coche eléctrico y por las baterías, etcétera. Y claro, pues ahora tienen esa ventaja competitiva que va mucho más allá de la mano de obra. O sea, ahora mismo China es una potencia científica y es una potencia tecnológica en tecnología punta, ¿eh?
Sí, y necesita todo ello además para animar su economía, por
claro,
cierto.
Sí. No, además ha sido una cuestión de diferenciación. Ha sido una cuestión de diferenciación del sector tradicional europeo a decir, nosotros reinventamos el futuro. Esperemos que...
Sí o no, y ahora, no cambiará a tiempo con el proteccionismo.
Ahora van a hablar los mercados de todo esto. En la gran tertulia hoy con Dolores González Pastor, con Gonzalo Garnica y con Carmen Morales. Gracias.
Muchas gracias.
Gracias, un abrazo a todos.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento.
¿Imaginas un lugar donde la Navidad brilla mucho más? Descúbrelo en Parque de Atracciones de Madrid. Del 6 de diciembre al 5 de enero, adéntrate en Winterland, el reino de hielo y luz donde habitan mágicas criaturas. Espectáculos en cada rincón y más de 30 atracciones con las que gritarás de emoción. Parque de Atracciones de Madrid. La Navidad empieza aquí.